Salmo 103, Krista no sabía cuando mencionó todo eso, que realmente este estudio, retomamos nuestro estudio en Génesis con la vida de José ya esclavo en Egipto, pero lo vamos a tomar desde aquí en Salmo 103. Entonces, y lo que leímos hace ratito, durante el tiempo de adoración, estuvimos tratando de ver y hasta poner el dedo literalmente en el renglón que diga mejor qué es lo que yo puedo decir singularmente, particularmente, enfáticamente, esto sí, que el rescata del hoyo tu vida, por ejemplo. Entonces, pero pensando en eso, en José, que él fue vendido por sus hermanos. Antes de eso, si te acuerdas, le echaron en un hoyo mientras se sentaron a comer para saber qué hacer con él. Entonces, Dios rescató su alma, su vida, del hoyo, porque decidieron no matarlo. Pasan unos ismaelitas, unos árabes, se lo venden. Estos, llegando a Egipto, lo venden en Egipto a Potifar. Entonces, su situación de José no va en mejora. Realmente va empeorando y agravando y cada vez más lejos de ver un fin y una solución y qué propósito tendrá Dios en mi caso, ¿no? Ahora, y puede ser el caso de algunos aquí hoy que dices, en lugar de acercarme más a una solución, a un buen fin de esta situación, se está poniendo más difícil. Pero vamos a dar lectura otra vez en Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová. Y checa esto, simplemente tú a veces te tienes que agarrar así de la nuca, de los pelos de la nuca, o como hacía quizás el maestro en primaria, así de estos pelitos, ya sabes. Y tú tienes que decir, alma mía, haz lo que tienes que hacer. Tú a veces tienes que decir, órale, órale, órale. Y tronar dedos y ponerte bravo contigo mismo para enderezar tu barca. Entonces dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso ya sería suficiente, ¿no? Con eso ya estamos más que atendidos y surtidos de bendiciones para devolver gracias a Dios. Entonces, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y habrá alguien aquí hoy que algo te duele. Dices, no es cierto, no has sanado todas mis dolencias. Oye, ¿hoy mueres? Pues nomás te pregunto. O sea, ¿sabes que en 5 minutos ya termina todo? Bueno, entonces, ¿cómo sabes que Él no sana todas sus dolencias? ¿Tú quieres que todo se resuelva en este capítulo? Pues José, igual que tú, igual que yo, si quisiéramos, lo dejamos en capítulo 39 de Génesis desde antes de Navidad. Ya tiene semanas el pobre José. ¿Tú te afligías por él allá en Egipto? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nos ponemos en un plan así con Dios? De que, pues aquí me dejas y no me atiendes y no te asomas a ver y no me escuchas, Dios. Y realmente no. O sea, nos detenemos muchas veces en un renglón, en un párrafo, en un capítulo y no vemos el fin de Dios en el caso. Entonces, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que te hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. José podría decir, no es cierto. O sea, mis propios hermanos me asustaron, me tiraron en un hoyo, después me sacaron con violencia, no escucharon mis lágrimas y ruegos, me venden a unos ismaelitas que son parientes lejanos, no, ni tan lejanos, y todavía estos me llevan a Egipto y nadie me hace caso y no es justo, ¿qué hice yo? Entonces, Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y podemos decir, no es cierto. Y tú quizás hayas perdido algo en tu vida o alguien. Y dices, no es cierto, Dios no hace justicia a los que padecen violencia, no es cierto. Bueno, paparrín, es que todavía no termina la historia, espera. Y tú quizás estés pensando que ya por fin tu caso salga en primer plano en el periódico, en la noticia, que todo Cuernavaca, todo México, todo el mundo se entere que tú ya reivindicado. Y realmente necesitas ver que Dios está viendo más allá de las cosas tan triviales y tan insignificantes de 100 años en la vida de una nación. y nosotros nos perturbamos demasiado de cosas que son de días, semanas, meses y quizás unos añitos frente a la eternidad y no vemos bien las proporciones. Entonces, pero ahí está y lo dice y queda bien declarado. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y dices, ahí está. Yo sabía que Dios está enojado conmigo. Yo ya lo sabía. Ya. Pero dice que no guardará para siempre el enojo. Hay un fin. Y si tú estás, no, yo estoy seguro, porque veo todos los síntomas en mi vida que Dios está tratando conmigo y sí está enojado. Bueno, no sé qué le habrás hecho para que se enoje, pero no guardará para siempre el enojo. No es como algunos, ¿ok? Entonces, él realmente, aún con eso, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué podría decir José al final de su vida? Que cuando sus hermanos le echaron en el hoyo y le venden a los ismaelitas y los ismaelitas a los egipcios, y él, como vamos a ver hoy, termina el capítulo 39 peor que empezó. O sea, mejor lo hubiera, él diría, mejor me hubieran dejado nada más como esclavo en Egipto y termino como preso, falsamente acusado y sin justicia, sin abogado, sin recurso para defenderme o cambiar mi situación. Entonces, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades en su trato con nosotros. Y tú dirías, no, pues ¿qué pasó? No, o sea, se ha olvidado de mí. Bueno, ¿crees que tus iniquidades deben ser recordadas? Es mejor que se olvide de ti, ¿verdad? Que se acuerde. Ok, entonces necesitas ver que realmente, aunque fuera cierto que Dios se ha olvidado de ti, en el caso de muchos de nosotros hay cosas que mucho quisiéramos que Él se olvidara, ¿verdad? Y dice, seguimos leyendo, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y si tú pudieras estar en la luna, como al rato vas a estar porque hace un poco de calor y ya te va a ganar, pero desde la luna pudieras contemplar la tierra, te das cuenta de la capa de la atmósfera que envuelve la tierra. Entonces, aquí está el mundo, aquí está una esfera, pero esa esfera está envuelta en algo que rebasa la zona habitable realmente. Entonces, así como la altura de los cielos sobre la tierra, si nada más quieres entender cielos aquí como la zona atmosférica de la tierra, entonces Dios ha envuelto. Y aunque tu problema sea, no, tengo un mundo de problemas, ok, pero su misericordia envuelve el mundo, como la altura de los cielos sobre la tierra. O sea, no hay un túnel hacia el espacio que no pases por la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, entre tu problema y Dios hay una capa gruesa de misericordia, como las alturas de los cielos sobre la tierra. Ahora, si tú quieres verlo muy espiritual, que los cielos son todo el universo y que Dios mora arriba de los cielos de los cielos no le pueden contener, entonces, aún así, entonces estás hablando de todavía más grande misericordia. Y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y hay cosas que algunos aquí que ya tienen hijos más grandecitos, o quizás ni tan grandecitos, pero ya te estás viendo. Ya estás viendo toda la raíz genética trabajando y las cromosomas y todo. Y dices, ah, caray. Sí, ya vino la factura con rezagos, multas y demás. ¿Y qué hubo? Y lo que tu mamá decía ya se cumplió. Vas a ver un día, vas a ver y lo vas a pagar. Ok, entonces ya está sucediendo. Ok, bueno, y ve eso. Hay cosas que tú sabes, actitudes, y de repente hacen así el hombro y tú dices, no me hagas eso, no me respondas así. Pero ¿qué puedes decir finalmente? O sea, ¿quién inventó esa movida del hombro, no? O sea, yo veo a algunos chavos y se ven muy retro y todo eso. Digo, paparrín, nosotros inventamos este look. Okay, nosotros fuimos los originales rebeldes y demás, y que no, y que rompiendo esquemas y todo, y míranos. O sea, así es que sigo de Contreras, pero en fin, los años sí van lijando y rebajando algunas cosas. Entonces, pero mira, si tú salieras de aquí y vamos a agarrar así rumbo al oriente y sales y llegas, te topas con el mar. Entonces sales ya en un barco desde Cancún y atraviesas todo el Atlántico, llegas a Europa, África, y vas caminando sobre tierra otra vez y tarde o temprano y sigues al oriente y llegas otra vez con el Pacífico. Y subes a un barco y atraviesas todo el mar Pacífico y si te va bien llegas aquí a Acapulco, a Puerto Vallarta y dices, ¡ah! Por fin volví a México. ¿Pero a qué has vuelto? Has dado toda la vuelta del mundo rumbo al oriente y no llegaste al fin. Simplemente llegaste al mismo lugar. Y es como, imagina cómo Dios ha alejado de nosotros nuestras rebeliones. Otra vez su misericordia como estambre. Y Dios toma un cordón que es su misericordia. Empieza a dar vuelta y vuelta como una bola de estambre que va creciendo. Y capa sobre capa. Y ese cordón envolviendo, amarrando, envolviendo. Y hace una bola de estambre la misericordia de Dios. ¿Y dónde llega al fin? Ok, entonces, como está lejos el oriente del occidente, que realmente nunca llegas al fin, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Con eso ya estamos. Con eso ya no necesitas más. ¿Y qué esperas de Dios? Si tú lees aquí que Él hizo alejar de ti tus rebeliones, o sea, ya cuando te mira a ti, es sin referencia a todo aquello, y tú sabes ¿qué son tus rebeliones? Ya sin referencia a tus rebeliones. No hay un Dios así más que el nuestro. No hay. Entonces, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y yo te invito, la próxima vez que estás barriendo tu patio o tu casa, o tu coche ya necesita ir al lavado, que le eches unas cubetas de agua. Nomás ve ese polvo. Y Dios dice, pobrecito, le voy a ayudar. Dice, no puede. Y nosotros decimos, no, ¿cuál polvo? Yo soy de mármol, de Italia. Entonces, y ahí estábamos otra vez parando el cuello y todo. Y realmente, y no podemos calcular en esa postura. No podemos hacer inventario de las misericordias de Dios y sus bondades y cómo nos ha perdonado. O sea, no podemos. Pero otra vez, ya vamos con José, pobrecito. En Génesis 39, en Egipto, viendo ahora qué va a suceder. Él no sabe. Cuando vivía en su casa, era hijo de familia, el favorito, el consentido. No tenía que preguntarse qué voy a hacer mañana, qué va a ser de mí, cómo me van a tratar. Él sabía que le iban a tratar bien. Entonces ahora está en Egipto y él no tiene control sobre lo que le va a pasar. Y si tú te encuentras en una situación que dices, yo no tengo control sobre lo que va a pasar, no estás en peor condición que José. Y Dios estuvo con él. Vamos a dar lectura. Génesis 39. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Cuando dice capitán de la guardia, guardia aquí en hebreo es literalmente carnicero. Eran los carniceros del faraón, pero ellos no preparaban carne. Es un hebraísmo para decir los verdugos o los sicarios de faraón. Entonces, el jefe de ellos compra a José. Va a ser diferente con él su vida que con su papá Jacob, ¿verdad? Va a ser diferente. Pero en casa de su papá, con todas las comodidades y facilidades del mundo, sus hermanos conspiraron contra él, le echan en un hoyo, le venden a los árabes a los egipcios. Aún siendo así, guapo, bonito, inteligente, bien hablado, simpático y demás, con toda la educación del mundo y modales y todo, con todo eso no te garantiza que no quedas en un hoyo y después en esclavitud con alguien, con un hombre que quizás sea muy cruel. Entonces, no, ¿cuál es tu garantía para el futuro? ¿Cuál es, en qué basas tu esperanza de un bien que viene en el futuro, en mi camino? Ok, entonces, dice versículo 2, más Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Mas Jehová estaba con José. Al final de la historia, y la historia de José es muy oscura y difícil en muchas partes. Y más porque Dios en ningún momento manda un correo electrónico de esos que te reenvían, ¿no? De que ten ánimo y vas siguiendo y van formando letras y todo, y al rato es un corazón y dice Cristo te ama, dices, todo eso. Yo no, que el depósito lo hice antier, checa tu cuenta. Eso sí, eso es un correo que vale la pena. Pero todo es así, o uno ves esos de PowerPoint, ¿no? Y es una puesta del sol y una cascada, y Cristo te ama, y Dios es bueno y fiel. Y tú dices, ok, por el bien de mi alma lo voy a ver y lo voy a leer, pero necesito otra cosa en este momento. Entonces, pero ni siquiera eso, nadie le mandó a decir a José, José, ten ánimo, estamos orando por ti. ¿Quién? Su papá le dio por muerto, entonces ni siquiera su papá estaba orando por él. Entonces, o sea, necesitamos ver que, y tú puedes sentirte así, abandonado, desamparado, olvidado, y demás como José, y aún así, más Jehová estaba con José. ¿Quién escribió eso? ¿Quién dio el comentario sobre la situación? José. O sea, ¿quién vivió esto? ¿Quién estaba ahí de testigo? O sea, Potifar, o la esposa de Potifar, la vamos a conocer en unos versículos más, o alguno de sus compañeros, ¿quién? ¿Quién pudo decir como resumen de la vida de José, esto y esto y esto está pasando, pero Dios está con él? José mismo es quien puede hacer ese resumen. Quizás no en ese momento, pero al final, cuando la historia fue contada, es lo que se pudo decir acerca de su vida. Entonces, igual, ve pensando qué va a ser el versículo 2 de tu capítulo 39, que quizás estás viviendo o ya viviste, pero ¿qué va a decir el versículo 2 en tu vida, de capítulo 39, como aquí de José? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mucha confianza. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y decís, ah, pues por eso ya le va a ir mal. Sí, como la Cenicienta, como la Bella Durmiente, como Blancanieves, o sea, por ser guapas, siempre hay alguien que envidiosa, que las odia y todo. Pero esos son cuentos. Aquí está José, y otra vez, ¿qué control tiene sobre lo que viene? Está haciendo bien. Es un hombre íntegro, aplicado, disciplinado, honrado, transparente, amable, buen porte. Es alguien que puedes encargarle todo y no se le hacen bolas. Y, o sea, bien. Versículo 7. Aconteció después esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahora, hay quienes dicen, no, pues yo soy así, yo soy calenturioso. Como que Dios me hizo así, ¿yo qué culpa? Y digo, no, o sea, si vas a decir eso, no pidas disculpas. Y no hagas poses de arrepentido, porque te gusta que sea así. Entonces, si te gusta que te cueste más que los demás comunes y corrientes, o sea, tú crees que los demás somos así, dañados. Entonces, que si te gusta que tú seas así, entonces te gustó una tarea más difícil. Aplícate, hijo. Porque el salir bien de tu caso, como te gustó a jactarte de eso, ok, todas quieren conmigo. Bien, qué bueno. Ya me las quitaste. ¿Me explico? Pero ¿sabes qué? Aplícate. Y entonces José no puso tal cosa como excusa. Es que quiere conmigo la mujer de mi patrón. O sea, no puso excusas de que pues Dios tiene la culpa. Si no quisiera eso, me hubiera hecho feo. O sea, ya. Punto y aparte. Y entonces José responde a la situación. Y me llama mucho la atención porque si te das cuenta, cuando comienza la vida de José, tiene como 30 capítulos la Biblia. Todo lo que él tenía era la mitad de Génesis. Eso era su referencia. La creación, el diluvio y la vida de su bisabuelo, su abuelo y su papá. Eso es todo la referencia que José tendría acerca de qué ha dicho Dios cuando uno está así, para saber cómo trabajar, cómo vivir en casa ajena, cómo portarse, cómo responder ante la tentación. O sea, él no tenía grupos de navegantes y memorizando 60 textos en 10 semanas. Él no tenía eso, pero desarrolló carácter por el temor de Dios. Entonces tú puedes decir, es que no retengo, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Ok, José, aunque la leyera, no existía. No tenía el libro de Daniel. Daniel propuso no contaminarse. Él no tenía a Daniel como referencia. Él no tenía a Pablo como referencia. Y checa esto, él no tenía a Jesucristo como referencia. Y entonces, ¿con qué ladrillos está construyendo una casa en donde él puede vivir ante Dios? Entonces, si él pudo, y pudo responder ante una situación difícil y al final injusta, entonces, ¿cuánto más tú y yo? Dices, no, pero él era un hombre especial. Ahí vas otra vez. O sea, no más no procede a hacer, déjalo. Ok, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que estás fea y no quiero. Ahora, ¿te das cuenta que no dice eso? No sería tentación. Bueno, es broma, pero no tan broma. Hay cosas con las que no te pueden tentar a ti y a otros sí. Entonces, obviamente es algo difícil lo que él enfrenta. Si fuera fácil, cualquiera la hace. Entonces, dice, he aquí que mi Señor, esa es su respuesta, y su respuesta encierra cuatro partes. Y todos nosotros podemos tomar a pecho la respuesta de José ante esta situación y aprender y empezar a vivir diferente a partir de hoy. Y realmente, no quiere decir que termines mejor al final del día. Al final de ese día terminó muy mal, terminó en la cárcel. Pero dice, no, entonces no. Pero ve bien eso, porque vamos a ver en qué involucraba su respuesta. Porque con la respuesta de su boca, él está diciendo su precio. ¿Ok? En otra parte, en la Biblia está Balaam, un profeta que el rey de Moab lo contrata para maldecir el pueblo de Israel. Y dice, aunque el rey de Moab me diera toda su casa llena de oro y plata, no los maldigo. Quiere decir que toda su casa llena de plata y una moneda más y la hago. ¿Sí? Una más y ya me contrataste. Entonces, con eso está diciendo su precio. Y aquí José está diciendo su precio. Y si te das cuenta, es eso lo que le da el poder salir de esto y ser nuestro héroe hoy y no otro infame en la historia. Entonces vamos a ver su respuesta. Dice, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces, tiene cuatro partes. Primero, él se da cuenta que mira lo que es mi situación. No hay otro mayor que yo en la casa. ¿Cómo llegué a Egipto? Descalzo, en cadenas, preso. Vendido por mis hermanos. ¿Cómo llegaste a Egipto? Entonces, igual, tú haz un inventario alrededor. Mira alrededor como hizo José y dice, mi situación no la voy a mejorar pecando. Dios está conmigo. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Puedes decir hoy, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y tengo pruebas concretas, palpables, visibles. Sé que Dios está conmigo. Salmo 103. ¿Ha perdonado tus iniquidades? ¿Sabes? ¿Sí o no? O sea, si no lo sabes, entonces tenemos que platicar después de la reunión un poco. Pero para poder estar contigo, hizo redención en la sangre de Cristo para perdonar tus iniquidades y poder acercarse a tu vida y no consumirte, sino bendecirte. Entonces, nomás ve eso. Lo que José hizo es que miró alrededor. La esposa de Job, cuando todas las calamidades cayeron sobre él, ella le dice, ya, ¿por qué guardas tu integridad? O sea, qué payaso. Maldice a Dios y muérete. Ya. O sea, ya no hay más. Ponte un balazo. Y él dice, mira qué interesante. Dice, estás hablando como cualquier tonta. Job estaba lleno su cuerpo de llagas, le dolía todo, entonces por eso no digo, ay, mi amor, no hables así. O sea, él le contesta un poco así tajante, pero tienes que ver, él está diciendo, estás hablando como cualquier tonta. Recibimos el bien de Dios y no recibiremos también el mal. ¿Y por qué actuamos como que si viene algo que yo no quería, que es difícil, que me duele, y actuamos como si eso fuera lo peor que puede suceder? Lo peor que puede suceder es que mi corazón se haga cada día más indiferente, más endurecido, que se llene más y más, pero muy despacito, que no lo note yo, que se llene mi corazón poco a poco de soberbia, de manera que yo llegue a creer que no necesito a Dios. Eso sería lo peor que puede suceder. Él ha rescatado mi vida del hoyo. No, pero reprendemos el cáncer. ¡Ah! Y ahí estamos como si fuera, o sea, ya tengo que sacar Kung Fu y todo. ¡Cáncer en el alma! Y hacemos como Kung Fu Panda con alguna situación difícil en nuestra vida. ¿Sí me explicó? Y no es lo peor que puede suceder. Ay, pero si me muero de cáncer, mira, yo no quiero agonizar meses o años con un dolor y tampoco tú. ¿Quién escogería eso? Pero morir es vida eterna. Estoy en Cristo. Me ha redimido. Lo peor que me puede suceder no es ir a ver a mi Señor. Eso es lo mejor que me puede suceder. ¿Puedes decir lo mismo? Porque es muy importante tener eso claro ante Dios y vivir nuestra vida delante de Él de esa manera. Entonces, Él está así y Job dice, estás hablando como una tonta. Muchos de nosotros sabemos ya de memoria el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero lo que empieza a suceder, empezamos a tener dolor en nuestra vida, falta de algo en nuestra vida. Y decimos, yo tengo que hacer algo, porque como Dios no se mueve, como Dios no, como Él no aporta, como Él no reacciona, yo voy a tener que meter mano. ¡Qué razón! O sea, Dios, ok, ya no contestó. Le estoy marca y no contesta. Eso me pasó literalmente. Digo, no contesta. Y me hace así. No Dios, sino un hombre. Y le estoy, no contesta. Acá estoy, ¡wow! Hasta brinqué. Ahora, y necesitas ver eso. Si Dios no te contesta en tu celular, es porque está aquí. ¿Por qué gastar minutos si estás aquí? Ok, entonces, pero José, ¿cuál era su referencia? ¿Cómo, o sea, qué evidencias o historias o textos bíblicos está juntando José con eso? Simplemente tiene algo que ha vivido ya con Dios lo suficiente y que puede corroborar viendo otras vidas y decir, de acuerdo con eso, aquí está Dios junto a mí. No se siente así, no disfruto de su presencia, pero sé que está conmigo. Entonces, número uno es mirar alrededor de ti, hacer un inventario y decir, ¿a quién se debe el bien que estoy viviendo? ¿Si Dios está conmigo o no? Vamos al Salmo 1, por favor. Vamos primero a San Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 12, y creo que necesitamos explotar o trozar un concepto que es que prevalece mucho en nuestra cabeza, de que Dios está esperando un pretexto para destruirme, para ir en mi contra, que ya está casi al límite, ya está casi al tope de paciencia conmigo, y en un paso más, nomás siga yo haciendo esto y ya. Y vivimos con ese miedo. Entonces, como muchas veces sucede con los niños, están, deja eso, niño. Pero como mamá está bien ocupada en la cocina, seguimos. Porque sabemos que no va a dejar esto quemar sobre la estufa. Pero ya está haciendo eso. Tac, 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 con el cucharón, dices, ya acabó. Ok, me aplaco. Porque ahora ya va a tener las manos libres y ya va a poder saltar y llegar a donde yo estoy. Y la leona enojada es brava. Entonces, y estamos con eso con Dios. Sientes que, creo que Dios se está enojando. Ya se está molestando. Entonces, ¡brum! Llegamos 10 minutos antes a la iglesia. Empezamos a leer un poco nuestra Biblia. ¡Uf! Ya le aplaqué. Ya se calmó el ardor de su ira. Y necesita recordar, el ardor de la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, tu Salvador. Y si tú te vas a portar bien ante Dios, y si te vas a aplacar y enderezar y todo eso, es por otra cosa. Entonces, Lucas, capítulo 12, versículo 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y si todos nos calláramos bien y apagáramos ventiladores, y de veras en silencio, y un chiflido que oigas, que no fuera un celular, por fin, dirías, ¿qué hay? Ya se fueron los pajaritos del primer servicio, pero había muchos gorriones aquí volando fuera de la carpa. Y dirías, ¿y tú ni sabías o no? Y no ¿le has preguntado al pajarito si ya desayunó hoy? ¿Que dónde durmió? ¿En qué nido? ¿Si estuvo bien? ¿Si no pasó frío? O sea, ni te preocupas. Ni preguntas, ni investigas si están bien los pajarillos. Dios los cuida, Dios los ve. Y dice, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Qué te hace pensar que tú sí? Que tú sí estás olvidado delante de Dios. Que Él no conoce tu caso. Que Él no está atendiendo y atento. Entonces dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Tú sabes cuántos cabellos hay en tu cabeza? Entonces, ¿qué le cuestionabas a Dios? A ver, dime otra vez. O sea, tú traes tu caso y puedes resumir y dar en orden todas las cosas, y que yo no puedo por esto, y que porque tú me hiciste así, y me diste una familia así, y tengo esto, por eso y esto no puedo, y así, broma, broma, ya estamos con todo el resumen y el conteo de todo. Y Dios dice, Jaime, ¿cuántos cabellos hay en tu cabeza? Oh, pues no sé. Bueno, entonces, ¿tú cómo sabes que yo no estoy viendo tu asunto? Si ni sabes contar tu pelo. Ok, entonces necesitamos rectificar nuestro concepto. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y luego estamos orando por alguien que está en una situación durísima. Y ahí le estamos contando la situación a Dios, porque Él no sabe. Él no está enterado. Y Señor, te pido por mi tía. Y ella, Señor, es una persona muy devota. Y ella es una persona que muy sencilla. Y Dios dice, ¿a poco? ¿Y cómo se ve? ¿Te das cuenta? Entonces, y esas cosas revelan de algo de nosotros, que tenemos la idea que Dios está desentendido, inatento, olvidadizo, y que tenemos que siempre ponerle a corriente a Dios con nuestro caso, cuando es al revés. Él necesita ponerme a corriente con lo que Él es y Él está haciendo. Entonces, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y es un ejemplo de cómo Jesús enseña con exageración. Bien, entonces nomás ve pensando y calculando en eso. Pero número uno, José hace un inventario y mira alrededor y recuerda, Dios está conmigo. Y lo sé por esta razón. Entonces, cuando estás por tomar una decisión de la que vas a arrepentirte el resto de tu vida, ve alrededor, mira alrededor como hizo José, toma un inventario y reconoce, la misericordia de Dios en tu vida y que pecando no vas a mejorar esa situación. No se va a mejorar con un pecado más. ¿Ok? Número uno. Número dos, él miró hacia adelante. Vamos al Salmo número uno, por favor. Él dice, no hay uno, no hay otro mayor que yo en esta casa. Todo está a mi disposición. O sea, yo vivo en esta casa como si yo fuera el dueño. Y no va a mejorar esta situación pecando. Pero número dos, él mira hacia adelante y ve que él no tiene un futuro con esta mujer. Por cuanto tú eres su mujer. Entonces, una política que yo tengo sobre noviazgos es eso. Si no es tuya, no la toques así. Si no es tuya, no la mires así. Y mujeres, si no es tuyo, ¿por qué le atraes con ese atuendo? No es tu marido. ¿Y por qué estás haciendo que hombres que no son tus maridos o tu marido, por qué estás haciendo que te vean? ¿Ok? Entonces, simplemente es eso. Si no es tuyo, mete las manos en el bolsillo, paparrín. No, no, no. O sea, tú estás quitando envolturas de algo que no has comprado. Y José dice, yo no tengo un futuro con esta mujer. Cuando tú vas a un antro, ¿qué futuro tienes en un antro? ¿Qué haces ahí? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro tienes en un antro? Que vas a ser el que dice, no das al target, me sales, por favor, allá a la calle. Fuchi, fuchi, fuchi. Eres muy prieto. O sea, ¿eso es tu futuro? O yo voy a vender el cover, o yo voy a cantar, o yo voy a ser el barman. ¿Eso es tu futuro? ¿O qué? ¿Pasarla con tus amigos? ¿Eso es tu futuro? ¿Qué? Así, que nomás estás contando los días para llegar al próximo fin de semana, porque ahí está tu futuro. Paparrín, ¿sabes qué? Mi futuro es, no cabe en este mundo. Y tu futuro está quedando tan chiquito como tu corazón si piensas que tu futuro está en un antro, en un noviazgo, en un sobre de cocaína, en una botella de alcohol. Si tú crees que tu futuro cabe en un litro, ¿qué piensas? ¿Qué estás imaginando? Que el futuro que Dios hizo al morir Jesús en la cruz por nosotros, el futuro que Él contempla, cabe. ¿Cuántos litros de sangre derramó? Y un litro de alcohol va a poder reponer eso y va a poder superar la sangre que Él derramó. No, pienso que no. Ok, entonces José mira hacia adelante y dice, no tengo futuro con esta mujer. Punto. ¿Pero qué futuro tienes, José? Eres un esclavo en Egipto. No tienes propiedad. Ni la pluma que usas para hacer cuentas para tu señor como mayordomo, ni esa pluma es tuya. José, no seas tonto. No tienes un futuro en esta casa. Ya sé. Ya sé. Qué diferente. Pero si no ves una alternativa, si no ves otra, dices, pues el entro, voy. Pues sí, ¿cómo no? Sí. ¿Por qué? Porque sigues con una ilusión. ¿Y qué vimos hace 8 días? Te recomiendo mucho, si no estuviste hace 8 días, descarga el estudio de Con Dios en el taller de ídolos. Porque donde tú y yo pensamos que algo que no es Dios, aunque sea bueno, aunque sea un púlpito, que esto me puede hacer una persona plena y feliz, aunque no es Dios, y no es malo, pero no es Dios, es idolatría. Entonces, y eso te va a dejar sin manos, sin pies, sin ojos, sin oídos y sin poder hablar. Porque semejantes son los que los hacen a ellos mismos. Entonces, Salmo número 1, ve adelante, mira hacia el futuro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Te das cuenta que es un progreso que hace? Es una secuencia. Está caminando, ya está parado y por fin está sentado. Y qué diferente, Jesús ve al paralítico que bajan así entre las vigas por el techo en Marcos capítulo 2 y dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de Dios le coloca en el siguiente paso en donde Jesús puede decir, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda. y se levanta sanado el paralítico. Entonces es al revés. Cuando estás ante Cristo, entonces Él te ofrece primeramente redención en su sangre y luego dice, levántate, enderezate y camina. Y aquí es al revés el que anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado en contraste. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Aquí está hablando de un futuro, que el que medita, que ama lo que Dios ha dicho sobre cualquier punto de la vida, ama y se deleita en eso y medita en eso, y su futuro está seguro. Su hoja no cae, da su fruto en su tiempo, todo lo que hace prosperará. ¿Ok? ¡Qué diferente! Y José está mirando hacia adelante. Y dice, yo no tengo un futuro con esta mujer, pero sí tengo un futuro con Dios. ¿Pero qué futuro, Pepe? Ay, Giuseppe, estás en Egipto como esclavo, perdido, mano. Aprovecha cada oportunidad, abusado. ¿Ok? Pero el hombre que no espera vivir en otro mundo, tampoco puede quedar satisfecho en este. Es una gran paradoja. El hombre que no anhela vivir en otro mundo, nunca encuentra satisfacción en esta. Pero el hombre que vive como quien se da cuenta, fui creado para vivir en otra creación, para ser redimido y estar ante Dios y ver con mis ojos su rostro y su gloria y habitar y vivir delante de Él en otra cosa que Él ha hecho. Que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha entrado en el corazón del hombre. O sea, cuando yo me doy cuenta de eso, como otro ha dicho, que si encuentro en mí el anhelo de algo que nada en este mundo puede satisfacer, me doy cuenta que fui creado para otro mundo. Y José está viviendo de acuerdo con eso. Esta mujer no es el futuro que yo espero. Entonces, ve pensando. Son puntos muy importantes que te pueden salvar la vida y tu alma finalmente. Número 3, vamos a Santiago, capítulo 1. Entonces, primero, miró alrededor, hizo un inventario rapidito. Me interesa mucho el ver en José que él tenía una respuesta cuando ella empezó a insistir. No tuvo que decir, déjame orar. Ya había visto, ya había decidido quién era, ya había decidido a quién servía y a quién pertenecía. Y si tú y yo podemos tener eso ya claro y estar pensando en lo que sigue, ya tendremos una respuesta en dado momento. Pero vea esto, Santiago 1:12 es un texto que tú necesitas saber. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y creo que aquí incluye a las mujeres. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La motivación por soportar, por resistir la prueba. Y la prueba, no es sentencia. Si viene una tentación, no está decretado y garantizado que tú tienes que caer. No está escrito que tú caigas. Es una prueba nada más. Y necesitas saber eso. Cada vez que estoy en una prueba, alguien está viendo qué voy a hacer. Y entonces, ¿delante de quién estoy haciendo lo que hago? ¿Delante de quién vivo? Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Alguien muy sabio dijo, somos muy fáciles de satisfacer. Nos conformamos con deleites pobres. El fornicario, el drogadicto, el ladrón, son muy simples. ¿Por qué? Porque no resisten. A la primera se entregan. Son fáciles. Entonces, no, nosotros decimos, no, pero siento que no estoy progresando en absoluto, que no crezco, que no salgo adelante. Ok, resiste. Y date cuenta que no es una sentencia, Es una prueba. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una corona no es un diadema, sino es el laurel. Pues eso es hacer tus laureles y luego acuéstate. Dios nunca dijo, haz tus laureles y acuéstate. Dios dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Extendiéndome adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que, pues mira mis laureles. No, pues ya es hoja seca, crujiente. No, qué feo. Acuéstate sobre tus laureles. Qué ruido vas a hacer y qué incómodo. Pero está bien. Alguien te lo dijo y lo compraste. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, como José. Soportó la tentación, pero le fue mal por soportar. Le fue mal por pasar la prueba, reprobó en cuanto a éxito y comodidad. Pero otra vez, si tú no estás conforme con lo que este mundo puede darte, puedes resistir más. Porque dices, no, gracias. No, pero de veras, no, de veras, en serio, gracias. No, pero si tienes hambre, sí, pero de otra cosa. Sí, hay otra cosa que solo eso me va a poder satisfacer. Así es que lo que tú me ofreces, no. Hijo, y ella insistía. Y ella prevaleció en enviarlo a la cárcel. Vamos a tener que volver y ver cómo fue la situación. Pero, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. O sea, como vencedor, como alguien que realmente ha podido vencer en las cosas reales de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, volvamos por favor a Génesis 39. Y hemos visto dos cosas hasta ahora, que son que José miró alrededor y tomó un inventario y dijo, Dios está conmigo, no voy a mejorar mi situación pecando. Número dos, José miró hacia el futuro, hacia adelante y dijo, yo no tengo un futuro con esta mujer, el futuro que yo quiero está por aquí. Yo voy a seguir ese camino. Y número tres, él miró hacia adentro. Y por eso, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. José dijo, no quiero ser así. Yo tengo que vivir dentro de mi piel, con mis decisiones. Y yo tengo que verme, y yo tengo que vivir y convivir con mis pensamientos y recuerdos. Paparrín, tú no quieres ir acumulando esos recuerdos y esas vergüenzas. Algo que me pasó de niños, son cosas de niños, es que yo dejé que mi hermana llevara un castigo que realmente me tocó a mí. Y nomás se fue un regaño, pero ella tendría como 7 años y yo como 11, 12. No, entonces ella como 6 años tenía. Y ella dejó y dijo que sí lo hizo, aunque no era. Y no era gran cosa. Pero hasta el día de hoy me arde y me pesa. Y he hablado con ella y ella dice, no te preocupes. O sea, tan fina, dices, oye, ¿en serio eres mi hermana? Porque en mi raza no somos así. Entonces, o sea, y no era justo. Y yo no lo hice. Y hasta hoy, pensando en todo eso, me di cuenta que probablemente mi papá sabía quién lo había hecho. Y que yo dejé que mi hermana llevara el regaño. Y digo, ay jefe, y me dejó, porque me dejó así tan leccionado en esto de que no más no. Y yo, que me da vergüenza porque digo, eso no tiene excusa, eso no tiene por qué. Ella como niña que no rompía ni un plato, ni doblaba una servilleta, ni nada, o sea, ella no tenía que tener ese regaño, yo sí. Y con un regaño ella, o sea, o simplemente que no hiciera la tontería que hice, pero finalmente... Tú y yo, y eso es muy pequeño, pero piensa en más grande hoy. Y aún con las cosas pequeñas, ¿quieres estar recordando eso el resto de tu vida? ¿En verdad eso te daría gusto? Entonces no lo hagas, no lo digas, no lo pienses. Déjalo, abandona, dale vuelta de hoja y haz otra cosa, piensa otra cosa, di otra cosa. Capítulo 39 de Génesis. Él dijo, no hay otro mayor que yo en esta casa, ¿ok? Veo lo que hay alrededor de mí. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, no tengo futuro contigo. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Entonces él dice, yo tengo que vivir con mis acciones y no quiero vivir con esto. No lo voy a hacer. Algo que siempre he dicho es que una buena conciencia no pesa. Tú no quieres cargar ese peso encima. Ya lo sabes. Entonces, déjalo. Entonces, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Otra cosa que él está viendo es que pecaría yo contra Dios. Lo que yo estoy haciendo, lo hago ante él. Entonces, miro hacia arriba, Romanos capítulo 12. Ella le agarra la ropa, él deja la ropa, sale corriendo de la casa, ella le acusa, el amo viene, le echa a la cárcel, se enfurece mucho, el castigo, la sentencia para un esclavo como José, en aquel entonces sería muerte, para un hombre libre serían 1,000 golpes. Yo diría, ¿sabes qué? Mejor mátame. 1,000 golpes te dejan peor que muerto. Entonces, pero le echan la cárcel. Ahora, ¿quién le va a hacer caso a José en la cárcel? Yo visitaba muchas veces en la cárcel y todos como que decían, bueno, yo hice mal, pero claro que me echaron otras cosas que no hice, estoy sirviendo sentencias que no son. Y todos tienen eso. Y llega el momento que tú dices, bueno, ya ni sé quién me está diciendo la neta y quién no. Ok, José estaba diciendo la verdad. Y cualquiera ve eso como hombre, cualquiera diría, pues tonto tú. O sea, ella te da algo por hacerle el favor. Y con eso, compras un boleto. Y te escapas y vuelves a tu tierra. ¿Qué haces aquí, José, por tonto? Pero otra vez, yo tengo que vivir dentro de mi piel, no tú. Y yo tengo que vivir con lo que he hecho, y lo que he hablado, y pensado. Y decido no cargar más cosas. No vivir con eso, sino vivir libre. Entonces, le acusa, queda en la cárcel, y ahí lo dejamos, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿tienes algo mejor que hacer con tu cuerpo? ¿Alguien mejor a quien entregar esto? 90 kilos o 60 kilos, ¿cuánto pesas? O sea, esos kilos que tú tienes de inmundicia y inseguridad y esperanza y fe y gozo y tristeza y todo lo complicado que eres tú, ¿a quién lo vas a entregar realmente? ¿Tienes a alguien mejor? Entonces, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, que no te moldee, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y de una vez te puedo decir que al final, José, las dos cosas más importantes que él puede decir son esta respuesta que tiene 4 partes en capítulo 39. Y al final, cuando sus hermanos tienen miedo y dice, ya no se acuerden, ya no se preocupen. Ustedes quisieron mal, pero Dios me envió aquí. Puedes decir que en la providencia de Dios y en su sabiduría que aún no captas, que Dios te trajo a donde estás, quizás en una situación imposible, que no ves fin, que está en lugar de mejorar, se está empeorando, pero puedes decir, Dios está conmigo, me ama, y no me ha dejado, y tiene por qué, y no lo ha hecho. Entonces, la conclusión a donde yo tengo que llegar es que Dios me envió, me puso en esta situación, y yo tengo que ver qué hago y cómo revelo quién es mi Dios. Ok, vamos por último, por favor, Apocalipsis 3. Y aquí, otra vez habla de una corona. En Efesios 2 dice que Dios a sí mismo, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo llegas tú a vivir en victoria? Vas trepando para salir de tu hoyo, cuando Dios dice que Él rescata tu vida del hoyo, pero tú entonces vas a trepar y salir del hoyo, y estás medio día con eso nomás, y por fin sales del hoyo y dices, ya estoy fuera del hoyo. Pero te falta. Tienes que trepar a los cielos y sentarte en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a trepar? Entonces ya llega el fin del día y te acuestas por fin al final. Dices, gracias, Señor. Ya por tu gracia y por tu fortaleza en mí, llegué hasta arriba. Y te duermes, ¿y dónde amaneces? Otra vez en el hoyo. Suena la alarma, dices, y tienes que ir a trabajar y batallar con el tráfico y batallar con gente y estar con eso y perder tu tranquilidad y tu gozo y enojarte y pedir perdón y hacer, y ahí estás y otra vez, ya salí del hoyo a las 2 de la tarde, ya salí del hoyo, mejor ayer salí hasta las 4, pero te falta sentarte en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero Dios dice que es ahí donde comienzas. Y simplemente tienes que permanecer. Que comienzas tu día en la victoria que tiene Jesús sentado a la diestra de su Padre. Apocalipsis 3, versículo 11. José, por último, miró hacia arriba pensando, finalmente, yo tengo que vivir con mis decisiones dentro de mi piel, pero también tengo que vivir ante Dios. Y la vida que quiero tener ante Dios debe ser así. Esto es lo que quiero vivir ante Él. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora, eso es una referencia a las carreras que hacían, pero tú tenías que terminar la carrera para que te pusieran la corona de laurel. Y aquí te está diciendo que ninguno tome tu corona, o sea que ya la tienes, retén lo que tienes. O sea, Dios dice, para mí ya terminaste, para mí ya estás aquí, para mí ya te dije, bien hecho, buen siervo y fiel, para mí. Resta que tú y yo digamos, bueno, ok, entonces voy a correr de tal manera, y voy a vivir de tal manera, y voy a respirar y comer y dormir y trabajar y orar y alabar y cantar y gritar y jugar deporte, y voy a hacer todo de manera como alguien que sabe que está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús y que solo necesito retener lo que tengo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mira alrededor de ti y date cuenta si Dios está contigo. Mira hacia adelante y decide si es el futuro que realmente quieres. Mira dentro de ti y decide si es el hombre o la mujer que tú quieres llegar a ser. Si tomando esta decisión, si actuando así, voy a ser el hombre que yo voy a poder respetar al final. O voy a ser la mujer que yo voy a poder respetar al final. Pero checa esto. Y finalmente, mira arriba, porque vengo pronto. Mi galardón conmigo. Retén lo que tienes, dice, que ninguno tome tu corona. Vive con lo que Él te ha dado. Y tú puedes decir, no, pero José está en la cárcel. Sí, ahí lo dejamos. Empezó esclavo y ya terminó como prisionero. Peor está su situación. No obstante, José soportó la tentación y está viviendo como quien sabe de dónde viene, a dónde va, dónde está, y mirando arriba también. Entonces vamos a ponernos de pie, por favor, y tratar esto con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y nos presentamos, Dios nuestro, ante ti en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y hemos decidido, Señor, que nos queda claro que si estoy pensando que otra cosa que no eres tú, aunque sea una cosa buena, si no eres tú, no puedo pensar que me haga pleno, feliz. Y las demás cosas que puedo disfrutar en esta vida, o tener, o ver, o escuchar, o saborear, simplemente son cosas. Y todas perecen con el uso. Y tú eres el único sabor en mi boca. que sigue siendo dulce después de años. Y tú sigues siendo la única luz para mis ojos. Y tú sigues siendo la única roca bajo mis pies. Y tú sigues siendo la única frescura en mis mejillas, Señor, en un día caluroso. Eres tú. Entonces, Señor, venimos ante ti. Y te pedimos que nos ayudes a cada uno, Señor, a saber hacer cuentas alrededor y reconocerte en nuestra vida. Y reconocer tu favor y misericordia. Y mirar hacia adelante y decidir si realmente a donde yo estoy caminando tiene como fin Jesús. Si en verdad tengo un futuro donde estoy mirando. Y que nos ayudes a examinar dentro de nosotros y ver si este es el hombre que yo quiero ser, si esta es la mujer que yo quiero ser. Finalmente alzamos nuestros ojos a ti, Señor, y damos gracias porque tú no te has echado para atrás y te hemos dado por qué. Donde quiera que estemos podemos mirar arriba y ahí estás, no te mueves. Entonces, Señor, muéstranos que todo lo que hacemos lo hacemos delante de ti. Y muéstranos, Señor, que en tu diestra tienes todo lo que necesito para hacerlo bien. Y Señor, entonces queremos vivir como hombres y mujeres, no para que alguien nos diga que hicimos bien o que fue buena predicación o sabroso café o ricas quesadillas o bonita canción, sino para que de tus labios vengan las palabras que más necesitamos escuchar. Bien hecho, buen siervo y fiel. Porque lo hacemos ante ti. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad y por extender a nosotros como a José tus misericordias. Y aún en la situación más perversa y oscura de su vida, pudo saber y decir después que Dios estuvo conmigo. Y Señor, si con Él, tenemos que creer que aquí estás. Y te damos gracias. Echa tu mano muy, muy fuerte de la nuestra, Señor. Agárranos bien, te pedimos. Ilumina nuestro camino. Te amamos, Señor. Es nuestro anhelo. Darte el gusto que tú mereces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.